Hola mis amigos y bienvenidos una vez más a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre yo comienzo dándole las más expresivas gracias por permitirme entrar en sus hogares, por poder compartir como hermanos que somos la palabra de Dios y disfrutarnos, gozarnos en ser partícipe del esplendor de la verdad, que es Jesucristo. Jesucristo es la verdad. El Padre se manifiesta en toda su verdad, en su Hijo, que lo hace presente, ¿no? Cuando uno entra en toda la dinámica de la Trinidad, es algo bueno, que es Dios, ¿no? La perfección pura, el Padre, cómo se manifiesta en el Hijo y cómo el Hijo se nos da a conocer a través del Espíritu Santo, ¿no? Las tres personas que son un solo Dios. Y esto es algo que uno va conociendo a través de la vivencia. Nuestra fe no es solamente cognitiva, es decir, de conocimiento, sino también de vivencia. Una va con la otra. El conocer me debe de llevar a la vivencia, porque conozco, amo, vivo. La frase que yo he compartido con ustedes en otro tema, pero siempre se puede aplicar, ¿no? No se ama lo que no se conoce y se ama lo que se conoce, ¿no? Mientras más uno conoce a una persona, más se adentra dentro de su realidad, más la ama, ¿no? Por eso le dice, yo le tengo mucho cariño a esta persona, pero llega un momento que usted sin proponérselo dice, yo le he cogido tanto amor a esa persona, ya pasa del cariño al amor, ¿no? Y yo creo que con Dios debe de pasar lo mismo, ¿no? Lo voy conociendo en la palabra, en su gracia que me da, en su paternidad, en su cuidado, en su perdón, en su paciencia para conmigo, que nace en nosotros un amor incondicional, ¿no? No me mueve mi Dios para quererte, ¿no? Otra cosa que no sea porque eres tú. Por eso Francisco de Asís decía, Dios es y basta, ¿no? No hay más nada, ¿no? Después, y es una lástima que la gente hoy no tome el tiempo para conocer a Dios, para conocerlo, para entrar en su realidad, para leerlo, para conocerlo, para comérselo, ¿no? Y es una ocupación y una preocupación que yo tengo de que mi pueblo se me muere por falta de conocimiento, de conocerme, porque cuando los conoces, lo sigues. Cuando lo conoces, tienes que enamorarte de él. Hay una canción de Guillermo Valencia, mi querido amigo, que le mando un saludo muy cariñoso, decía, enamorado de Dios, ¿no? Enamorado de Dios. Y esto no tiene nada que ver con nada otras cosas. El entrar a la profundidad de ese ser que es todo, pero que se deja conocer como persona. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero el Hijo unigénito lo ha dado a conocer. Es que tú ves como todas las palabras, todas las frases van cayendo en su lugar, ¿no? Y por eso el que yo pueda ser facilitador, poquito, yo no soy nadie, ¿no? Pero lo poquito que yo pueda tener, lo que yo haya podido aprender. Mire, para mí venir aquí, compartirlo con ustedes, aquí en un retiro, en una misión, es un privilegio, una responsabilidad, ¿no? Pero sobre todo, una bendición, una bendición. Así que yo espero que yo sea una bendición para ustedes, como ustedes lo son para mí, y gracias, gracias por permitirme entrar en sus hogares y compartir estos momentos de conocimiento de Dios, de conocerlo más, para amarlo más, para ser incondicionalmente de Dios, porque todo esto está en embrión, llegará un momento que lo veremos cara a cara, y la felicidad va a ser tal que no nos lo podemos imaginar. No podemos, porque estallaría nuestro corazón de alegría y de gozo sabiendo quién nos ama, cómo nos ama y para qué nos ama. Así que gracias, gracias una vez más. Y comenzamos el programa como siempre, orándole a Dios Espíritu Santo para que vea ese Dios que estoy hablando de él, lo que hace en nosotros cuando nosotros lo dejamos. Porque ese es el misterio. Dios, que lo puede todo, ha querido negarse algo, pues, imponerse, hacer en nosotros lo que nosotros no queremos hacer. Por eso Él nos invita y dice, yo quiero hacerlo en ti. Y yo puedo decir, sí, hazlo. Digo, si no, digo, no, pues no. Y pudiera, pero no lo va a hacer porque se ha negado a sí mismo el violentar nuestra libertad. Por lo tanto, ahora vamos a rezarle a Dios Espíritu Santo para que Él haga todo esto que vamos a pedirle a continuación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy estoy ya listo para comenzar con ustedes y hablar de un tema que es recurrente. Todos los años, en un momento dado del año, tenemos lo que se conoce como la Semana Santa, ¿no? Semana Santa, a mí me gusta otro nombre que le damos, la Semana Mayor, ¿no? Porque es la semana en que celebramos la esencia de toda la obra, ¿no?, de Jesús, que es la salvación, los misterios que nos han dado nueva vida, que son la pasión, muerte y resurrección de Cristo, ¿no? Lo que se llama el triduo pascual, que es Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, no Sábado de Gloria, Sábado Santo. Vivimos para ese día, para el Sábado Santo, porque ese día se celebra la Vigilia Pascual, cuando la muerte es totalmente destruida, es totalmente aniquilada para darle paso a la vida. De hecho, la palabra Pascua significa paso, el paso de la muerte a la vida, a la Pascua, ¿no? Por eso yo se lo hemos dicho en otros programas. Puerto Rico tiene un beato, hasta ahora hay dos o tres personas también en causas de canonización, gente buenísima, entre ellos un maestro laico, porque el beato Charlie también es laico, estudiante de la Universidad de Puerto Rico, se llama Carlos Manuel, pero los compañeros en la Universidad de Puerto Rico le pusieron Charlie porque a los Carlos le dicen Charlie, ¿no? Así que Carlos Manuel o Charlie, pero Carlos Manuel, y él, un hombre del siglo pasado, estuvo cuando el Concilio Vaticano, bueno, un poquito antes, y él lo pudo ver antes de, un hombre que vivió la liturgia con un amor, tuvo dificultades porque lo que después se va a hablar en el concilio de una manera formal y doctrinal, él lo intuyó, porque era un hombre de comunión diaria y un hombre que vivía la liturgia. La liturgia, la iglesia es el alma de la iglesia, o sea, toda la realidad de la iglesia se celebra en la liturgia. Que de eso hablaremos en otro programa, pero ahora no. Y él era increíble. Y para él, en esa liturgia, la noche de las noches es la Vigilia Pascual. Cuando comienza con la bendición del fuego, después el canto al cirio, porque el cirio pascual es la figura de Cristo. Acuérdense que es un velón muy especial porque viene con el año, viene con la letra alfa y omega, principio y fin, tiene los granos de incienso, que son las llagas, es lindísimo, porque del fuego nuevo se enciende el cirio y entra todo está oscuro, entra disipando esa tiniebla, ¿no? Y después entonces viene el exulte, ¿no? Ya tal, te lo dice la palabra, exulta, que es un canto bellísimo. Y después entonces vienen las lecturas, las famosas siete lecturas que son del Antiguo Testamento hasta que llegamos al Evangelio, que es el Evangelio de por qué buscan entre los muertos al que vive, no está aquí, ha resucitado. Y con esto ya pues se abre el tiempo de Pascua, ¿no? Pero esa noche es bellísima, es una noche espectacular. Yo me acuerdo mucho porque yo era muchachito y en el colegio pues se llevaba a cabo la liturgia. Estoy hablando de Cuba, 1957, 58, ¿no? Y yo era monaguillo, el colegio de La Salle de Marianao. De eso no queda nada, absolutamente. Colegio precioso, con unos jardines. De hecho, allí había una gruta, porque los hermanos de La Salle son de origen francés, y habían dos o tres hermanos franceses, y uno de ellos tuvo un hombre brillante, muy creativo, y trajeron rocas de Lourdes, y se hizo una gruta a nivel, a escala, como si fuera la de Lourdes, en aquellos jardines, es bellísima, es una cosa increíble, con unos jardines, y eso la última vez que yo me acuerdo que yo fui a ver a mi papá, tiene un muro y me asomé, bueno, y me eché a llorar porque todo ese colegio, fíjense la maldad, los intervinieron, los nacionalizaron y después los tiraron ahí porque ni gente. Y ese colegio que era una maravilla tenía dos diamantes de pelota, tenía un merendero con unos árboles preciosos y tenía unos jardines muy lindos para entrar, ¿no? Pues ustedes saben qué cosa es, un cementerio de autobuses, aunque usted así no lo crea, como otros colegios preciosos, destrozados, porque es parte del sistema, ¿no? Comunismo intrínsecamente perverso, todo lo que toca lo destruye, porque es la maldad, ¿no? La maldad no construye, la maldad destruye. La persona mala destruye, mata, asesina, aniquila, ¿no? Como la persona buena construye, reconstruye, edifica, todo lo positivo y lo negativo. Así que, y yo le digo todo esto porque yo era monaguillo y me acuerdo que yo cierro los ojos y me tocó en esa misa ser el turiferario, porque ahí juega mucho el papel del incienso, ¿no? Y en un momento dado se me viró. Eso no se me olvida porque yo me estaba estrenando. Toda esta idea, ¿no? Y es verdad, es una noche tan hermosa que se debe celebrar lo más tarde posible, por razones pastorales. Hago esto para que, son paréntesis para que tenga un poquito de información de lo que hacemos y por qué y cómo lo hacemos, ¿no? Y por razones pastorales, ¿verdad? Por personas que tienen mayor, etcétera, se puede celebrar, pero nunca debe ser antes de las 8. Pero la hora mejor ya de 11, porque la idea es en la madrugada de, es como la misa de gallo, ¿no? Tener una vigilia pascual a las 4 de la tarde no tiene sentido, porque inclusive el tema de la luz no se puede utilizar. Yo la celebro 10, 11 de la noche, para que, es una, ya como a las 2 y media, a la 1 estamos terminados, pero se pudo ver, ¿no? Cómo nace la luz en medio de las tinieblas, cómo se disipa todo ante la luz, y la luz es Jesús, porque Jesús mismo dice, yo soy la luz. Bueno, esta realidad de esta semana completa, hablamos de la semana completa, pero verdaderamente los días claves son, como ya dije, jueves, viernes y sábado. Y domingo, por supuesto, que ya es el día de la Pascua. Es recurrente, todos los años tenemos la Semana Santa. Y el programa de hoy, yo puse, ¿no? Lo tienen ahí, o sea, Semana Santa. ¿Por qué y para qué? Bueno, ¿por qué? Porque por mucho que celebremos los misterios que nos han dado nueva vida, y vamos a hablar un poquito de los tres días, nunca lo vamos a entender en plenitud. Y tanto es así que usted está viendo, más ahora que nos ha tocado una descristianización enorme, enorme, porque hubo un momento que el mundo no estaba cristianizado porque no había llegado el mensaje del Evangelio. los grandes misioneros, por ejemplo, San Patricio en Irlanda, Santiago en España, los misioneros que vinieron a Estados Unidos, el padre Junípero Serra, el padre Bartolomé de las Casas, todos estos sacerdotes, el padre Montesino, tanto que hicieron por los indios. O sea, esta gente que muchas veces ni se menciona, ¿no? Que fueron muchos mártires, algunos murieron mártires tratando de llevar el evangelio, pero eso era llevando el evangelio a donde no estaba. Ahora estamos hablando de una reevangelización porque hay que evangelizar a los países que están o supuestamente estaban evangelizados, ¿no? Porque la descristianización hoy se está dando no porque no hayan escuchado de Cristo, sino porque han olvidado a Cristo, ¿no? Una cosa es que yo no conozca algo a que a mí se me olvide o yo haya querido olvidar aquello, ¿no? Lo que está sucediendo en el mundo es una descristianización, es decir, hemos quitado a Cristo. Esto ha sucedido en Europa, está bastante extendido en América Latina, aquí en Estados Unidos, en Canadá, y lo vemos, ¿no? Uno va a Canadá, especialmente en Quebec, Montreal, las iglesias exportaban, ¿no? Había un seminario muy grande donde venían muchos latinos. El cardenal anterior de Cuba ahora tiene tres cardenales, esta ahora es el tercero, pero el segundo que fue Jaime Alamino, él fue igual que Monseñor Román, que fue obispo auxiliar de Miami, un hombre santo que hizo la ermita de la caridad, un misionero. Estos sacerdotes estudiaron en un seminario en Canadá, que se llama el Seminario de las Misiones Extranjeras. Y era un seminario que cogía seminaristas de otros lados y los formaba y volvían a sus lugares. Canadá y religiosas y sacerdotes y todo. Y en este momento no es que no haya, es que es un liberalismo, pero a ultranza. Iglesias vacías, bueno, España. Lo que uno ve, no solamente lo que uno ve, lo que uno oye, las cosas que se están, pero ¿qué pasó? Pues a España la llamaban la Católica España. Y ahora es como un rechazo, un odio, una cosa horrible, ¿no? Y vamos viendo países por países, ¿no? El mismo Estados Unidos, ¿no? Esto era increíble lo que había. No, Puerto Rico, nosotros. Habían colegios parroquiales, no hay niños, si no hay niños, pues, ¿para qué tener un edificio si no hay niños, no? Se está dando esto, entonces, ¿qué sucede? Que el celebrar hoy la Semana Santa, y me duele lo que tengo que decirle, pero para mucha gente es tiempo de vacaciones, y la gente está ya preparando, y si usted no me cree, no sé si usted tenga alguna amistad en alguna agencia de viajes, llame y dile, oye, ven acá, ¿cómo están los pasajes? ¿Cómo están los cruceros? Los destinos claves, ¿no? En América Latina, en Estados Unidos, en Europa, ¿cómo está? Y se va a asombrar que muchos ya no hay cruceros para ese tiempo, o los hoteles llenos. ¿Por qué? Porque la gente ya iguala Semana Santa, Semana Mayor, Santa Semana, con vacaciones. Yo podría entenderlo, vacaciones para poder participar más en la liturgia, en lo que es. No, es para irme por aquí. Entonces, no, pero yo cojo eso por ahí. No, pero es que esto no es coger esto aquí o que allá, coger esto allá, porque esto no es un autobús. Es en mi comunidad de fe, donde yo estoy, yo voy a celebrar los misterios que a mí me dieron nueva vida. Y fíjense que empieza toda esta semana con el Domingo de Ramos, ¿no? La Semana Santa se abre con el Domingo de Ramos, la solemne celebración del Domingo de Ramos, que recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén y cómo fue recibido, ¿no? Esto acaba de resucitar a Lázaro, la gente ya lo ve como el Mesías esperado y lo recibe. Fíjense que él viene y lo recibe. Y ahí viene la tradición. Los adultos se quitaban. Acuérdense que uno llevaba como una túnica, ¿no? Una túnica, y arriba llevaba el manto. Ese manto era muy importante, porque ese manto era muy, muy útil para resguardarse del sol, de la lluvia, del sereno. Usted se ponía el manto grande, ¿no? Se habla del manto sagrado, el manto que utilizó Jesús. Y cuando usted lo ve, usted ve siempre a Jesús con el manto muy lindo, ¿no? Siempre lo ponen como un rojo vino, ¿no? Puede haber sido de otro color, pero la tradición, ¿no? Pero todo el mundo usaba un manto. Y cuando él llega, porque él viene de afuera, acuérdense que la ciudad está amurallada, él está entrando, los adultos se quitaban ese manto y lo tiraban para poner como una alfombra, porque tanto en aquel tiempo, todavía hoy también, hoy le hablamos que cuando hay una gran gala, un momento, un personaje, dice, le dieron tratamiento de alfombra roja, porque te ponen una alfombra para que el personaje, los artistas, cuando viene la entrega de los premios Oscar, usted ve que la famosa alfombra, y le llaman así, la alfombra roja, y todos los grandes artistas, y se retratan, que le hacen entrevistas y demás. ¿Por qué? Porque es un trato de realeza, ¿no? De gente importante. Pues el tirar los mantos al piso era porque le están dando el reconocimiento de que es realeza, él es el rey, y viene, viva el rey de Israel, ¿no? Los niñitos, como no tenían manto, porque los niñitos tenían un trajecito chiquitito, ¿no? Pues entonces ellos, viendo a sus papás, ¿qué es lo que hacen? Que habían ramas, ahí todavía en Israel, en el Medio Oriente, hay mucho árbol de olivo, ¿no? Entonces, pues, cortaron un ramo y lo agitaban, ¿no? De ahí viene la tradición de los ramos. Yo digo, lo que tenemos que hacer es tirar la camisa o algo al piso, ¿no? Si quisiéramos hacer, pero bueno, nosotros la tradición es hacer lo que hicieron los niños. Claro, si fuéramos a ser bien, bien, bien realistas, pues tendríamos que buscar ramos de olivo, porque ahí no había palmas, esas palmas que tenemos no eran. Pero bueno, es el símbolo, la tradición, y se bendicen los ramos, que de hecho los ramos de cada año se guardan los que quedan, porque de esos ramos que quedan del año anterior son los que se queman para las cenizas que se utilizan el miércoles de ceniza. De hecho, estuve en una iglesia, le mando un saludo al padre Muñoz, de la iglesia Santa Catalina, en Orlando, una comunidad muy bonita, y vi una tradición muy linda. Yo estaba allí dando un retiro, fui a dar una conferencia a los integrantes de Maú, fue una experiencia linda, y el sábado un retiro, y el domingo pues la misa de las 12. Una comunidad muy bonita, muy activa, tiene buen pastor, ¿no? Porque el pastor es el reflejo de la parroquia y la parroquia es el reflejo del pastor. Y estaban dando los anuncios, fue muy lindo, esto hace un tiempecito atrás, y decía que todas las personas que tuvieran ramos guardados, que empezara la gente a hacer unas cruces, que los trajeran para quemarlos y que fuese la ceniza para el miércoles de ceniza. Me gustó porque le da a la gente también una participación, ¿no? Esa ceniza, pues mira, fue la que yo tenía en un ramo que quedó de los ramos bendecidos del domingo de ramos. De ahí viene, ¿no? Y entonces empieza con la bendición de los ramos para evocar. Y fíjense qué cosa más interesante. Hay dos evangelios ese día, porque la misa principal no es en toda, la primera del domingo, empieza con la lectura del evangelio de la entrada triunfal de Cristo y se bendice los ramos y se va en procesión a la iglesia para empezar la misa del domingo de ramos. Que, contrario a lo que uno podría pensar, ¿no? El evangelio de la misa del domingo de ramos no es la de los ramos, la bendición, la entrada de Cristo en Jerusalén. Es la pasión que se lee el domingo de ramos. De hecho, la pasión se lee en alguna de sus versiones, porque son cuatro evangelistas que narran la pasión, se lee la pasión en esta semana, el domingo de ramos y el Viernes Santo. Fuera de ahí no la vas a escuchar más. Entonces, ese día usted llega, casi todo el mundo va a la misa donde se bendicen los ramos, y usted llega y va a un lugar que no es dentro de la iglesia, y allí pues están los ramos, se hace la bendición y se lee el evangelio de la entrada de Cristo en Jerusalén con todo lo que le acabo de decir anteriormente. Y una vez más, el sacerdote dice las palabras y van en procesión, que es muy linda, algunas son muy elaboradas, entonces van a la iglesia parroquial o a la catedral, si es el obispo, y ahí entonces empieza la misa del Domingo de Ramos, donde el evangelio es la pasión. Entonces, después lunes, martes, miércoles, son días, ¿verdad?, regulares, pero lunes santo. Y hay muchas cosas, hay liturgias penitenciales, hay días de reflexión, muchísimas cosas que se utilizan el lunes, martes y miércoles. Y de pronto entonces llega el jueves. El jueves es el día donde se celebra la Cena del Señor. Y ahí es un día bellísimo porque hemos tenido durante todo este tiempo, no hay flores, no se canta el Gloria, es bastante austero, ¿no? Para que nos preparemos también ascéticamente y ocularmente. Con el ambiente nos lleva a saber que estamos en un tiempo de penitencia, de ayuno. Pero este jueves, es Jueves Santo, usted llega y va a ver que el altar está todo en blanco y hay siempre un ramo de flores, algo sencillo, pero hay flores. Y está todo muy bonito, muy sencillo, porque no podemos confundir. Pero dentro de toda esta austeridad hay un toque como de festejo, ¿no? Que es porque vamos a celebrar la cena, la última cena, la última noche que Cristo va a pasar con sus apóstoles. Y esa cena que duró varias horas, porque empieza, se prepara esa cena. Esa cena no fue como cualquier otra que hayan tenido mientras van caminando, paran para cenar, etcétera. No, esta cena, inclusive, Él manda que vayan, que pidan un piso especial. Esa cena se prepara como la que iba a ser la última cena. Y allí, pues, suceden muchas cosas que son cada una un pozo de amor, de entrega, de amor incondicional por parte de Dios. Pero no quiero empezar porque vamos ahora a ese pequeñito receso para identificar la estación que siempre hacemos y no quiero dejarlo como a mitad, quiero empezar y poder seguirlo. Y ahora pues vamos a un receso pequeño y cuando yo venga con ustedes, cuando vengamos, vamos a hablar un poquito de cada momento, no completo, no exhaustivamente, pero pues darle un poquito para que ustedes entiendan una vez más. Si lo vamos a escuchar una vez más, otra vez más, pero nunca lo escucharemos lo suficiente, porque empezando por el Jueves Santo, qué derroche de amor, qué enseñanza de amor. Si usted y yo tenemos duda de qué es el amor, hay que meterse dentro de lo que es un Jueves Santo, ¿no? Pero vamos entonces a la pausa y venimos enseguida. Bueno, pues hay tantos textos, ¿verdad?, para poder compartir, pero vamos a hablar de uno de ellos. Yo les invitaría, por supuesto, que busquen en los cuatro evangelistas la narración de la última cena, los evangelios que nos hablan de la pasión, Lucas, Mateo, que son más descriptivos, Juan, ni digamos, porque Juan es el que tiene la parte de María al pie de la cruz, que tomemos tiempo para leer los cuatro, ¿sí? Para eso es la semana, para que uno sin apuro tenga más tiempo de oración y sobre todo, yo creo que es de rigor, que por lo menos usted lea las cuatro narraciones de la pasión, muerte y resurrección. Pero también hay unos sextos que tiene que ver con la última cena. Y por ejemplo, yo cogí la primera de Corintios, capítulo 6, versículo 14, donde está hablando Pablo de la santidad del cuerpo, y dice, y así como Dios resucitó al Señor, también nos va a resucitar a nosotros por su poder. Pues, hablando de toda esta dinámica de muerte y resurrección. Pero anteriormente, que aquí está el capítulo 5 también de la carta a los Corintios, en el versículo 7, dice, así que echen fuera esa vieja levadura que los corrompe para que sean como el pan hecho de masa nueva y sin levadura que se come en la fiesta de Pascua. ¿Ves? De ahí viene la Pascua, ¿no? Lo que en realidad son ustedes, ¿no? Y porque Cristo, que es el Cordero, fíjense, Cordero, Pascua, comida, que es el Cordero de nuestra Pascua, porque sí, Cristo en esa la Pascua judía se come el Cordero macho, sin defecto, etcétera, así era, pero Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo, dice, que es el Cordero de nuestra Pascua, de la Pascua cristiana, del paso. Acuérdense que la palabra Pascua significa paso. Fue muerto en sacrificio por nosotros. Así que debemos celebrar nuestra Pascua con sinceridad y verdad, que son como el pan sin levadura, y no celebrarla con maldad y perversidad, que son como la vieja levadura. Es precioso, ¿no? Y tomé esto porque son muchos los textos que podemos tener. Pero ya aquí, sentado con ustedes un momentito, yo quisiera ya hablar un poquito, ¿verdad? Porque, y sincerarnos, ¿no? Cuando pensamos en Semana Santa, ¿qué viene a la mente lo primero, no? Semana Santa, semana de vacaciones. De hecho, en Estados Unidos se conoce como el receso de primavera, ¿no? The Spring Break. O sea, y todo el mundo, entonces, los estudiantes vienen, se llenan las playas de la Florida. Hay anécdotas muy fuertes también, porque la gente sale a loca, ¿no? A eso lo hemos reducido a un receso de vacaciones. O sea, viene la Semana Santa, ¿a dónde vamos a ir? A la iglesia. A la iglesia a celebrar esa Semana Santa. Porque para un cristiano, en caso nuestro, cristianos católicos, lo único que usted puede decir es, ¿a dónde vamos a ir en Semana Santa? Bueno, usted, al único lugar que usted puede ir como cristiano y católico, ¿no? A la iglesia, a celebrar los misterios que nos han dado nueva vida, a aprovecharse de que en esos días anteriores al triduo, usted puede hacer una buena confesión. En todas las iglesias van a haber liturgias penitenciales, retiros, vía crucis, días de reflexión. Pues prepare esa semana, prepárela. Y entonces, al entrar ya en el triduo, bueno, pues ya vamos a la cena del Señor. Cena que está compuesta de tres elementos muy importantes. En esa cena, que le dije, fue la cena de las cenas que tuvieron juntas, porque en esa cena se hizo todo para que fuera inolvidable, porque se va a establecer algo, se va a fundar algo que va a ser para siempre, porque el amor es para siempre, el sacerdocio es para siempre, y el mandato del amor y el servicio es para siempre. O sea, lo que en esa noche se va a fundar, lo que se va a establecer, nunca, jamás va a ser cambiado. Y allí, porque era la última, para que no se olvide, yo no sé si usted va al cine, ¿no? Y me imagino que en todos los países ya la dinámica es la misma, te ponen avances, ¿no? Te ponen películas, avances de las películas, y entre una ponen anuncios que son muy caros, porque acuérdense que todo el mundo está viendo la película y te ponen anuncio de esto y te ponen anuncio del otro y te ponen anuncio del otro, ¿no? Pero yo no sé si usted se ha dado cuenta, y no voy a hacer promoción de nada, pero hay un anuncio, por lo menos aquí en Estados Unidos, en Puerto Rico también, que hay un producto que se deja para el final. Eso, te ponen comida, te ponen esto, te ponen teléfonos nuevos. Pero hay un anuncio que me imagino que tienen que pagar muchísimo, porque es increíble, lo ponen para lo último. Y es tan impactante ese anuncio que se hizo un experimento, tiene que ver con un líquido, un refresco, y se hizo en pleno invierno, en pleno invierno con unas temperaturas tremendas, bajo cero, o sea que aquí hay lugares que nieva y todo, y estaba todo el mundo, había, y ponen el último anuncio, se ve esta, este vaso con mucho hielo, con hielo, y el vial dice, destapan la tapa del refresco y lo echan, y se ve burbujeante. Y la gente salió para el lobby a comprar refresco frío con una temperatura de bajo cero. Miré el impacto que tiene, ¿no? Y ese anuncio de ese producto siempre es el último. ¿Por qué? Porque es el que se te va a quedar. Y pregunto, oye, ¿cuál fue el último anuncio que tú viste antes de empezar la película? Tal. Y te dice, bueno, ¿y cuál fue el primero? Ah, yo no me acuerdo, no me acuerdo, pero te acordaste del final. Digo esto porque esta noche se dejó para la última. Pudo haberlo hecho en otro momento, pudo haberlo hecho en otro, el primer año, cuando empezaban ellos juntos, pero no. Era la última noche para que nunca se le olvidara lo que pasó aquella última noche. El famoso valero aquel que cantaba la gran cantante cubana Olga Guillot, ¿no? Esa voz tan única, ¿no? Como la de Celia Cruz, bueno, la cantante Olga Guillot. Dice, la última noche que pasé contigo, ¿no? Bueno, la última noche que él va a pasar con ellos, él va a hacer algo que va a ser transformador en su vida, porque primeramente aquellos pescadores los va a hacer sacerdotes. Él los va a ordenar con una frase preciosa, hagan esto en memoria mía. ¿Y qué es lo que van a hacer en memoria suya? Cogió pan, lo tomó en sus manos, ofreció la acción de gracias y dijo, tomen y coman, porque lo que tiene en la mano es pan, ¿eh? Imagínense que este es el pan, lo tiene en la mano, para la que la gente dice que esto figura, que es un símbolo, no. Él tiene en la mano un pedazo de pan sin levadura, lo tiene aquí. Tomen y coman todos del pan, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y aquí inmediatamente pone cuerpo entregado con el pan que tiene. O sea, hay una conexión directa entre el pan que tiene la mano, esto, y con el cuerpo que va a ser entregado. Esto no se lo inventó la iglesia, lo estuvo celebrando la iglesia desde el principio, ¿no? Y entonces hace lo mismo después de terminar, porque está dentro del rito de la Pascua judía, tomó el cáliz, dio gracias, y dijo, tomen y beban de este cáliz, el cáliz de mi sangre que va a ser derramada por ustedes, la nueva alianza, porque había una alianza, hubieron varias alianzas, pero esta es la nueva y eterna alianza, esta no se rompe, las otras terminaron, etcétera, pero esta alianza, esta es la nueva alianza que va a ser hecha con ustedes para el perdón de los pecados. Y aquí viene, hagan esto en memoria mía. No fue aquel día. Esto es lo que usted participa cada vez que usted va a misa. Esto mismo, esto se está regando. Por 2024 años llevamos haciendo esto. Hagan esto en conmemoración mía, en memoria mía. Pero antes de eso, hizo algo muy importante. Se quitó su manto, se quitó todo, se queda con el sayal, con la túnica, se ciñe una toalla, había como una palangana, y va uno por uno lavándole los pies, una de las partes más sucias del cuerpo, ¿no? Especialmente en un contexto como el que estamos, sandalia, la tierra, el fango, lo que fuera, el olor del pie, porque por mucho que usted se bañe y se lave los pies, suda mucho, ¿no? uno por uno. Entre ese grupo está Judas. Entre ese grupo está Pedro. Ahí está Tomás. Los conoce a todos porque él los escogió como era y él sabía lo que iba a pasar con cada uno porque Cristo conoce, porque Cristo es Dios. Y le lava los pies uno por uno por uno. Y esto es antes de la consagración, esto es antes de la misa. Y le dice, ustedes me dicen a mí que yo soy Señor y Dios. Y lo dicen bien porque yo lo soy. Es la única vez que tenemos una proclamación de Cristo solemne, él mismo. O sea, ustedes me dicen que yo soy el Señor, el Maestro, el Señor, y lo dicen bien porque yo lo soy. Busquen, no ningún otro. Y si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes tienen que aprender a hacer lo mismo, los unos con los otros. Está, señores, instituyendo el servicio de la iglesia. O sea, que el servicio de la iglesia está dentro del marco del Jueves Santo. Y yo digo, ¿cuánta gente en la iglesia no entiende lo que es el servicio? O busca el servicio para el protagonismo, o busca el servicio para no sé qué, todas esas barrabasadas que hacemos nosotros, el título, la cosa, que yo soy, que no sé cuánto, que yo lo hice. Pero ven acá, hijo mío, ven acá, mijito, ven acá, corazón de melón, como dicen las viejitas, ven acá, mijito, corazón de melón. Por favor, acaba de lavarle los pies a sus discípulos, como eran. Él no se está haciendo ilusiones, porque cosa, si se lo va a decir a Pedro. Porque cuando termina, que van a ir al Huerto de los Olivos, él le dice, ay, no, porque todo el mundo, porque él dice, uno de ustedes me va a traicionar. Lo sabe, él sabe todo, pero ¿cómo sabiéndolo te va a lavar los pies? Porque él es así, porque el amor es incondicional. Y nos está enseñando, dice, hagan esto lo mismo. Entonces, ¿qué es antes de la comunión? Y esto es un examen de conciencia, porque hay gente que va a la misa y no se habla con el otro, o acaba de chismear con el otro, o está haciendo comentario del otro. Entonces, y por eso es que dice, si tú tienes algo contra tu hermano y vas a presentar la ofrenda, deja la ofrenda, reconcíliate y después ven y presenta la ofrenda, ¿no? Para él es muy importante, esto no es un juego. Entonces, yo estoy asistiendo diariamente o dominicalmente a algo que fue instituido en un Jueves Santo. El amor al prójimo, retratado, personificado en el lavatorio de los pies. Él le lavó los pies a 12 personas completamente diferentes unas de otras. A un muchachón de 15, 16 años llamado Juan, a un Pedro que era ya bastante adulto, no era viejo, pero adulto, a un Judas que tendría 30 y pico, 40 años, y lo va a traicionar. Pero a todos. Entonces, la iglesia es servidora de todos. No podemos ser excepción de personas. El evangelio es para todo el mundo, se proclama con la autoridad, el rigor y la dulzura que tiene el evangelio. Esas tres características, ¿eh? No se adapta, no. Esta es la palabra de Dios. Dios sabe por qué lo dice y para qué lo dice. Y se proclama con el amor, la misericordia que sazona el evangelio, pero el evangelio es el evangelio. Y hay palabras cuando él te dice que pone la mano en el arado, y mira para atrás, no es digna de mí, usted no puede, vamos a adaptarlo. ¿Adaptar qué? Te está diciendo que esto es radical, y si tú le dices que sí, tiene que ser sí. No puede estar mirando, bueno, yo lo estoy pensando. Bueno, tenías que haber dicho, pensado antes de decir que cuenta conmigo. Entonces, eso, presentarlo. Y ahí está el Señor con toda su autoridad, que es una autoridad que él ofrece, que él maneja, que él da con la mansedumbre, el amor y la misericordia que él sabe hacerlo. Entonces la iglesia mira para la última cena, porque allí nace prácticamente la iglesia, ¿no? Entonces, después que dice, Señor, hay que servir, porque el que no sirve. Yo me hice aquella una vez que eso se hizo muy famoso, muy viral, con esa frase que yo hasta una, se salió una calcomanía. Y decía, el que no sirve, no sirve como persona, no sirve como cristiano. Porque nuestra etiqueta, nuestro name tag, dice, no, lo que no dice que no dice el nombre, sino servidor, servidor. Y lo dice, el que quiera ser el primero, que sea el servidor y todo, pero si se repite. Pero donde se concretice el servicio es el Jueves Santo. Y después que nos dice esto es, entonces se sienta. Y se hace pan y vino, la Eucaristía. Presencia real de Cristo. Que si yo lo estoy pensando, que yo no creo, que no sé cuánto, que sea un símbolo. No, porque si fuera un símbolo, usted no dice que esto que yo tengo es mi cuerpo. Usted puede darle toda la vuelta y puede hacer toda la exégesis que quiera, pero hermano, si tiene cuatro patas y tiene rabo y tiene hocico y ladra, es perro, no es un elefante, ni es un cocodrilo, ni es un simio, es un perro. Entonces, es que está clarito, clarito, la iglesia lo supo siempre. Por eso, Pablo, en la carta de los Corintios, que es el texto eucarístico más antiguo que tenemos, dice, cuidado con esto, porque el que come y bebe indignamente del cuerpo y sangre de Cristo, se está acarreando su propia condenación. Si esto fuera un símbolo es un símbolo, bueno, me pondrán alguna multa, pero si, no es lo, si es una cosa real, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo matar a una persona que verse una luz roja, porque una luz roja puede ser trágica, puede matar a una persona, pero bueno, no hubo nada, pero que no, es una multa. Pero matar a una persona con alevosía y con premeditación es otra cosa. Y los dos son violaciones de ley. Porque usted tiene una ley que dice, no se lleve porque puede crear una catástrofe, como la que tuvimos en la parroquia, desgraciadamente. Pero no voy a permitir que lo voy a hacer así. O sea, y yo digo, un símbolo es un símbolo, pero una realidad es una realidad. Y ya lo dije, cogió pan, lo tenía en la mano y dice, esto que tengo en la mano es mi cuerpo. Y para que la gente no tuviera duda, ¿qué va a ser entregado? El cuerpo que va a ser entregado es esto que yo tengo aquí. Y lo mismo hizo con la sangre que está en la copa. Entonces, el servicio desinteresado, sin ningún amarre, sin ningún condicionamiento, para yo entonces poderme acercar a la mesa del Señor y comérmelo en pan y vino y darle gracias a Dios porque deja ministros que pueden hacer esto en el tiempo y en la historia. Crea el sacramento del orden sagrado y orden porque tiene tres niveles. Diáconos, que hay dos clases de diáconos, el diaconado es el mismo, pero hay unos que son diáconos transeúntes porque están en tránsito hacia el presbiterado y diáconos permanentes que permanecen en esa orden, ¿no? Los presbíteros, que somos nosotros, que ustedes muy cariñosamente nos dicen los curas, ¿no? Y los obispos. Son tres niveles, pero uno es el mismo sacramento. Y eso lo instituye allí porque hay que ordenar, capacitar hombres para que puedan hacer esto en memoria mía y enseñarnos que porque me como a Cristo, que es el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo, el que viene a dar la vida en rescate por todos, el que nos dice cuán bueno y grande es Dios que me perdona mis pecados, el que me dice y me invita a que yo venga a Él cuando esté cansado y agobiado, que Él me va a aliviar, ese Cristo se perpetúa en su sacerdote porque cuando está en el altar, el que cambia el pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo es Cristo en la persona del sacerdote. El sacerdote en ese momento no es Padre Fulano, es Cristo que está consagrado. Y esto todo sucede en una noche, la noche del Jueves Santo. Después, cuando termina, fíjense que en esta misa no hay bendición, termina la comunión y se recogen las hostias y se van a guardar en un lugar especial que la gente le conoce como el monumento, pero es un depósito, ¿no? Un repositorium donde se guarda en el sagrario. No se pone en una custodia porque no es exposición del Santísimo, sino que está dentro del sagrario, porque esas hostias están guardadas ahí para que el viernes se pueda dar la comunión a los fieles, porque el Viernes Santo no hay misa. Es el único día que no se celebra la misa en el mundo católico, porque ese día se lee el Evangelio del día que los sacerdotes entran, ¿verdad?, los ministros con los diáconos, y se postran porque uno tiene muchas maneras, ¿no?, de orar, pero la manera más imponente es postrarse, ¿no?, y a eso es así. Entonces, en un silencio, entonces entra, se hace la oración y se lee las lecturas y después la pasión. Ahora es que le digo, era Domingo de Ramos, Viernes Santo. Después de eso viene la adoración de la adoración de la cruz, mientras se canta los improperios, y finalmente la adoración de la cruz, se da la comunión que está en el monumento y ahí se cierra y en silencio, esperando el Sábado Santo para celebrar la gran vigilia pascual, que ya más o menos le he explicado, la bendición del fuego, el exulte con el cirio pascual que representa a Cristo, después vienen las lecturas, el Pascua y después la misa de resurrección. O sea, este estrido, hermano, prepárese, ya vendrá después la vacación, pero no caigamos eso, vamos a hacer un esfuerzo. Y esta semana vamos a celebrarla como lo que, porque ¿sabe por qué se repite cada año? Porque por mucho que se repita, nunca la vamos a asimilar con toda su profundidad, toda su belleza y sobre todo, todo el amor con que todo esto que nosotros celebramos fue hecho en vida por quien lo hizo, que era Dios mismo, que nos estaba hablando en Jesucristo, ¿no? Por eso le digo, no la deje pasar, porque usted no sabe si puede ser su última Semana Santa. Y por cada una de ellas nos va a decir Jesús, ¿por qué me dejaste esperando? ¿Por qué me cogiste para irte de vacaciones cuando yo te di ese tiempo para que estuvieras conmigo y después te podías ir de vacaciones? ¿Por qué? ¿Por qué soy tan poco para ti que no puedes sacar un tiempecito al año para acordarte de que tú tienes vida y tienes cielo y las puertas del cielo están abiertas y tienes la eternidad conmigo? Porque yo tuve un Jueves Santo, un Viernes Santo y un Sábado Santo y un Domingo de Resurrección. Así que, bueno, espero que esto le haya ayudado un poquito. Hemos llegado al final del programa. Y como siempre, les exhorto a que nos escriban. Escriban a nosotros. Este es su programa. Yo estoy aquí para servirles. Punto. El día que yo no sirva, pues, punto. Y acuérdense del peregrinaje. Acuérdense que este año, Dios mediante, después del Día de los Padres, vamos a ir a Tierra Santa, si Dios quiere, con el favor de Dios. Y de ahí vamos a ir a Yugoslavia, especialmente el punto culmen es Međugorje, pero vamos a Yugoslavia, pero toda Yugoslavia, y de ahí vamos a estar 3 días en Venecia, que es una exquisitez también. Y para eso tiene ahí en pantalla Vanessa Horta, en el 939-219-9105. También acuérdense de escribirnos aquí a mundogira@wtn.com. También pueden hablar con nosotros en nuestra página web, que es parroquiasantabernardita.org. Y también estamos en YouTube, Santa Bernardita TV. Y el teléfono de la parroquia es 787-762-0375 y facebook.com/Padre Willy. Así que estamos para servirle. Y acuérdense, hermanos, que tenemos ustedes y yo una alianza. Esa no se rompe. ¿Cuál es? Que yo oro por ustedes. Y eso no tengan duda. Ustedes, yo sé que oran por mí porque yo lo siento y me sostiene. Y juntos oramos por el mundo. Que Dios me los bendiga, que la Virgen los arrope en su manto de madre y los deposite en el corazón de Cristo. Y que el Señor me los bendiga hoy y siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.